RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Todos hemos oído hablar de las momias, que ejercen una fascinación casi mágica en muchos de nosotros. Han sido objeto de películas de terror y de aventura. ¿Pero qué hay de los momios? Que también existen. No, los momios no son las momias masculinas. Los momios son chollos, gangas, bicocas, como el programa de hoy, con dos invitados de copete. Aparte de eso, los momios no tienen nada que ver con las momias, así que olvídelos y vamos con las momias, que es lo que nos importa y sí que tiene interés. Nuestros invitados son obviamente expertos en cosas de momias, digámoslo así. Y digámoslo así también, nos van a contar la vida secreta o la muerte secreta de las momias, si es que vida y muerte se les puede aplicar, aunque sea como metáfora. Las momias tienen mucho que contar, gracias a su estudio científico, un estudio de los últimos años. Vamos a escuchar un corte de los servicios informativos de Televisión Española en Andalucía.
Hemos utilizado la tomografía computerizada e imágenes en 3D para poder desliar virtualmente las vendas de estos individuos y mostrar cómo se momificaba o de qué murieron. Variaba mucho dependiendo de la región y del periodo histórico. A unos se les quitó el cerebro a través de la nariz para ayudar a la conservación y en otros casos el cerebro se le ha dejado in situ. Es uno de los grandes logros de la ciencia y de la tecnología moderna. Podemos acceder a épocas remotas sin invadir ni desenvolver las momias.
Pues así es, de las momias hoy se puede saber mucho gracias a la tecnología sin desnudarlas o desvendarlas, más bien. Vamos a escuchar un nuevo corte del documental Autopsia, la historia secreta de las momias.
Solo se dejaba dentro del cuerpo el corazón, donde residía la inteligencia y la razón. Pero el gran secreto de la momificación egipcia estaba en el natrón, una sal que se encontraba en algunos lagos de Egipto y que cumplía una misión fundamental. Al retirar el natrón, llegaba la hora de vendar al difunto. Los sacerdotes cubrían el cuerpo con cuidado, colocando a veces entre las vendas objetos ornamentales y amuletos. Después, lo untaban con resinas y aceites aromáticos que ayudaban también a conservarlo. La momificación se realizaba siempre de la mano de Anubis, el dios que acompañaría al difunto en su viaje al inframundo.
Antes he dicho que nuestros invitados son de nivel, pero no he dicho quiénes son, y ya va siendo hora. Nos ha tocado el 2x1, el antropólogo Jesús Herrerín y el médico Miguel Ángel Sánchez. Bueno, decirlo así no hace justicia a las luminarias que nos visitan. Por solo citar una cosa de cada uno, pues Jesús es profesor de antropología en la Universidad de Alcalá de Henares y Miguel Ángel, además de profesor, es jefe emérito del Departamento de Patología del Hospital Englewood Health de New Jersey. Ambos, por cierto, son autores del libro La momificación egipcia, la vida eterna, paso a paso. Jesús, Miguel Ángel, bienvenidos. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Os veo muy jóvenes, pensaba que erais momias, por afinidad, pero veo que estáis en plena forma.
Nos conservamos bien, sí. De momento.
Bueno, hemos escuchado algunas cosas al principio que no sé si son, ahora las desgranaremos, ¿no? Pero, ¿cómo empieza uno a estudiar momias egipcias?
Bueno, en nuestro caso es una oportunidad que nos dio nuestra vida académica de participar en proyectos internacionales de estudios de tumbas egipcias. Las tumbas egipcias se suelen estudiar por varios motivos, para leer los jeroglíficos, establecer la vida del dueño de esa tumba, pero también para rehabilitar la tumba en sí, para ponerla en valor y hacer posible que el público pueda disfrutarla, y a la vez investigar lo que se encuentra dentro. Y lo que se encuentra dentro normalmente en un espacio funerario, pues son muertos. Y eso, claro, es lo que nos hemos encontrado.
No siempre momias, ¿no? No siempre momias.
Las momias es una parte de nuestro trabajo, pero que se completa con restos humanos esqueletizados. Que, bueno, hay verdaderas toneladas de restos humanos en cada una de las tumbas que hemos estudiado.
Aquí hay que decir que hace unos años nos conocíais y fruto de unos trabajos, vamos a decir, profundos, científicos, importantes, es como os ponéis en contacto, ¿no?
Sí, así es. Antes de que se me olvide, una de las cuestiones que nosotros estamos muy interesados es el estudio de las momias, no solamente para determinar enfermedades y casos de muerte, pero extrapolar de la forma que la gente trataba a sus difuntos,
sí,
para entender el grado de compasión, el grado de empatía, el grado de cuidado que se daba a la gente en viva. Por ejemplo, si encuentras una persona que tiene enfermedades congénitas y ha sobrevivido hasta los 50 años, puedes darte cuenta que esa sociedad era capaz de mantener en vida y cuidado a alguien que no podía hacerlo por sí mismo. Entonces te da una idea de que el concepto de la compasión, el concepto del cuidado, no apareció con las religiones monoteístas de revelación, sino que existía mucho antes.
Esto, de hecho, es extremadamente interesante porque es algo que no está asociado con la imagen que tenemos de los antiguos egipcios. Y claro, este estudio de las momias no solo es la momia, me refiero en el sentido de si le habían quitado el corazón, si le habían puesto quitado el cerebro, tal, sino es cómo vivían, cómo morían, cómo cuidaban a la gente, ¿no?
Efectivamente, nosotros, nuestros proyectos de investigación tienen varias ramas, ¿no? Una de ellas es estudiar el proceso de momificación en sí, de lo que va este libro, ¿no? Pero otra muy importante también es establecer la calidad de vida de las personas y la forma, lo que ha comentado Miguel antes, que es muy importante, es hacer un retrato de la sociedad lo más cercano a la realidad posible. Hay que tener en cuenta que para entender una sociedad hay que entender la enfermedad y la muerte. No se puede entender y comprender cómo sobrevivían y cómo vivían, cómo se comportaba una sociedad con sus iguales, si no se entiende bien cómo estudiaban la enfermedad, cómo trataban de curarla y cómo cuidaban a las personas enfermas, que muchas de ellas no se podían valer por sí.
O sea, que era una sociedad mucho más humana, vamos a llamarlo con términos actuales, de lo que podríamos imaginar. Las enfermedades de aquel tiempo, una vez hace mucho leí un artículo en el que decían que muchas eran parecidas, otras no, ¿eran iguales que las de hoy o no?
Bueno, algunas eran muy similares. Por la esperanza de vida de los egipcios, que era posiblemente los 35 o 36 años, enfermedades que se ven en gente mayor, como tumores, eran mucho menos frecuentes de las que vemos. Otro punto que también quisiera abordar, que estudiando las momias también, te das cuenta de cómo influía en la estructura económica de todo Oriente Medio. Uh-huh. Porque muchos de los productos que utilizaban para momificación no eran naturales de Egipto. Entonces quiere decir que había un comercio desde hace miles de años para poder obtener material, aceites, productos que venían de otras regiones.
Era una industria entonces la momificación, ¿no?
Absolutamente.
Claro, y imagino que por un lado los productos, porque se habla del natrón, pero había más sustancias, ¿no?, que se utilizaban. No sé si es así.
Por supuesto, había sustancias, resinas sobre todo. Uh-huh. Luego muchísimos aceites de diferentes tipos, los aceites sagrados, que en un principio eran 7, luego se extendieron hasta 10, de diferentes cosas, de loto, de
así la industria mejoraba, diferente, claro, vendiendo más.
Claro, y además fíjate que muchas de estas, lo que ha comentado Miguel es extremadamente interesante, muchas de estas resinas provienen de árboles que no existían en el antiguo imperio egipcio. Entonces tuvieron que ser importadas muchas veces desde cientos, miles de kilómetros hasta el taller de los embalsamadores. Hace poco se hizo ahora como tú bien has dicho antes, hay muchísimos análisis que se pueden hacer que no se podían hacer antes. Pero estudiando un pigmento rojo de momias de la época ptolemaica romana, se llegó a la conclusión de que ese pigmento rojo contenía un plomo que se ha visto que provenía de las minas de Río Tinto.
Ahí va.
O sea que realmente, fíjate,
pues sí, vamos, más lejos no podían estar.
Claro,
casi.
Estamos hablando de la otra punta del Mediterráneo.
Sí. Claro.
Pero también estamos hablando de resinas de árboles exóticos que se encuentran solamente en Indonesia o solamente se encuentran en Centroáfrica. de tal manera que, bueno, además de muchas otras sustancias que venían de Siria, Palestina y de toda esa zona del uh-huh. Cercano Oriente. Así que había una verdadera red económica importantísima que suponía un tanto por ciento de la economía que movía todo el imperio y que se basaba en este rito funerario que nos atrae tanto y que nos parece tan complicado.
Bueno, era una industria también, digamos, una técnica, ¿no? Una ciencia. Lo que yo no sé también es porque se dice, ¿no?, que los primeros médicos que merecen el nombre de médicos son los Sunu, aquellos egipcios que estaban en las casas de la vida, todo esto. Claro, ¿ellos les daban más importancia a la vida o a esa otra vida? Y la momificación tenía mucho que ver con ello.
Bueno, eso es cuestión de debate. Si uno estudia lo que estaba ocurriendo en Egipto entre la casa de la vida y la casa de la muerte, realmente estaban separados. Los médicos, has mencionado los Sunu, es el nombre del antiguo Egipto, sí, al médico, vivían en la casa de la vida. Los embalsamadores y los que se encargaban de vivían en la casa de la muerte. Estaban separados por los olores, etcétera, etcétera. Estaban normalmente en tiendas fuera de los lugares de que se habitaban. Lo que sí es cierto es que, estudiando momias, nos damos cuenta de la sofisticación de la medicina egipcia. Parece sorprendente a mucha gente, pero hemos encontrado residuos de tetraciclina en los huesos de momias. Quiere decirse que los antiguos egipcios, sin saber cómo el mecanismo de funcionamiento, pero usaban antibióticos que estaban ocurriendo de forma natural en vegetales y materiales así, e inclusive hay indicaciones de que posiblemente utilizaban penicilina, saliendo de los hongos de las barcas del Nilo. Hay hongos y la penicilina es un hongo. Entonces lo utilizaban como plaster y parece ser que infecciones se trataban de esa forma.
O sea, por eso, claro, quizá ellos no sabían interpretarlo en su momento, pero sabían que funcionaba.
Exactamente.
Claro, o sea, que sí se puede decir entonces que eran los primeros que merecen ese nombre de médicos, ¿no?
Bueno, no solamente eso, sino que eran tan respetados que se convirtieron en un medio de intercambio monetario. Si un rey de un país necesitaba cuidado médico, le escribía al rey de al faraón, el rey de Egipto, para que le mandara un médico para
bueno, la ciencia siempre es fuente de riqueza, está claro. También se utilizaron amuletos, ¿no? Que esto ya está fuera, está la parte mágica, ya no es tanto la parte médica o la parte científica. ¿Habéis encontrado algún descubrimiento? Porque no todo está descubierto de las momias, ¿no?
No. Claro. Todavía queda mucho por hacer. Pero fíjate, los amuletos que en un principio se concibieron como ayuda para que ese cuerpo pudiera llegar hasta el más allá y conservar el cuerpo incorrupto y en buen estado de conservación, realmente con el paso del tiempo se tornaron en todo lo contrario, porque muchas de las momias que hemos investigado nosotros están violentadas, están saqueadas precisamente y rotas, precisamente buscando estos amuletos que los embalsamadores colocaban o bien dentro del cuerpo o bien entre las vendas y el cuerpo.
Ya.
Total, nos hemos encontrado, hemos tenido la inmensa suerte de encontrarnos varios de estos amuletos. Los hemos radiografiado primero, nos hemos dado cuenta de que esa momia tenía objetos metálicos en su interior y hemos sido capaces de varios hallazgos verdaderamente importantes, como unas placas de oro que estaban talladas con diferentes amuletos. Hemos conseguido también una cosa que es muy rara, que es encontrar una placa de las que tapan la incisión que hacían los embalsamadores para extraer las vísceras. Luego, una vez extraídas estas vísceras, se rellenaba el tronco, el cuerpo con materiales de relleno y se tapaba esa herida con una placa. Esa placa era, como puedes entender, muy, muy buscada por los saqueadores. Nosotros hemos tenido la inmensa suerte de encontrar una y además una con una aleación muy extraña que lo hace mucho más rara y mucho más cara. Sí, hemos tenido mucha suerte en eso.
Es curioso porque también hemos escuchado en la introducción, o se da a entender que el cerebro siempre se extraía de las momias, y esto ahora se sabe que no es así. No siempre se extraía.
No, no.
¿Y qué función tenía? Quiero decir, ¿qué se extraía que no y por qué motivo?
Bueno, en primer lugar hay que entender el concepto que los egipcios tenían del cerebro.
Claro.
Y en general creían que era moco.
Una porquería que estaba ahí.
Sí, exactamente. Sí.
Bueno, entonces, más o menos, como es así, ¿no? Más o menos.
Bueno, en algunos casos en algunos es cierto. Casos. Pero, y de los trabajos que hemos hecho, hemos encontrado todas las alternativas. No solamente geográfica y localmente, pero también en el mismo sitio, gente que no extraía el cerebro o no extraía nada más que parte del cerebro. Cuando más se hacía por la nariz, todo lo que me has dicho, pero Jesús y yo hemos encontrado de todo, cerebros intactos y
no había aquí picaresca también, digo aquello de le digo a la familia que lo hago todo bien y luego a lo mejor no lo hago del todo bien.
Bueno, eso no sabemos exactamente lo que les decían, pero está claro de que como en todos los oficios la picaresca ocurría y gente no se extraía todo lo que debía extraerse.
Bien. Los egipcios, esto no me resisto a ponerlo porque es un fragmento de la serie Cosmos de Carl Sagan, nada que ver con momias, pero sí habla de la imaginación de los antiguos egipcios. Vamos a escuchar cómo cuando miraban al cielo y veían lo que nosotros llamamos Osa Mayor, lo que veían ellos. Escuchad.
El cielo nocturno es interesante. Tiene patrones y se pueden observar figuras. Es muy fácil reconocer una constelación boreal llamada en Estados Unidos el Gran Cucharón. Los franceses la llaman la Casserole, la cacerola. A los ingleses del medievo, la misma constelación les recordaba a un simple arado de madera. Para la Europa nórdica era el carro de Carlos o la carreta. Otras culturas las veían como parte de algo más grande, la cola de un gran oso. Pero la interpretación más imaginativa fue la del antiguo Egipto. La procesión de un toro y un hombre reclinado, seguidos por un hipopótamo con un cocodrilo en su dorso.
Pero esto es increíble, ¿no? O sea, ¿cómo veían eso? En fin, esto lo que nos abre es el camino también de la momificación de animales, que también se hizo en Egipto. No sé si tenían la misma función que la humana para esa otra vida posterior como mascotas o por qué hacían esto.
Sí, antes de eso, fíjate, quiero comentar una cosa, sí, sí, que has dicho tú antes que me parece muy, muy interesante, que es, has dicho que la momificación tenía una parte biológica y una parte religiosa. Y es cierto. Es verdad, pero no se pueden desunir.
Yeah.
O sea, no se puede entender la momificación simplemente como un rito mágico o religioso, o solamente como una cuestión física para provocar de un cuerpo muerto una momia. Eso no se puede desligar.
No se puede separar, como a lo mejor la filosofía y la física en época de los
Exactamente.
griegos.
Exactamente. Eso es muy, muy interesante que pongamos énfasis en eso, porque es un proceso tan complejo que duraba 70 días, y que en el cual se mezclaban en todo momento tanto lo mágico como lo práctico. Con respecto a las momias de animales, hemos encontrado muchísimas. Allí en el proyecto Yehuti, donde participamos nosotros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues hay una zona donde se han descubierto momias de aves, miles de momias de aves.
Miles de momias.
Mimes. Hemos encontrado momias de musarañas, de escarabajos, de serpientes, de diferentes pájaros, de ibis, de halcones, y todos, y también monos, perros. Hemos encontrado está pensado que estas momias se vendían como exvotos, o sea, en la puerta de los templos, igual que ahora encendemos una vela cuando se va a una iglesia,
sí,
o se lleva un ramo de flores o lo que sea, sí, sí. Pues allí había, los mismos sacerdotes vendían estas momias, que algunas eran falsas, lo que tú decías antes, dentro no tenían nada, o tenían una parte de un animal, y hacían con un animal, hacían varias momias.
Varias momias, claro.
Y entonces se las vendían a la gente para que cuando entrara se la ofreciera al dios como una ofrenda, ¿no? Y por eso hay tantísimas.
Es que es complejísimo. Esta historia es mucho más de lo que yo creo que todos imaginamos, ¿no?
Lo que está diciendo Jesús, por ejemplo, unos son elementos votivos, otros es realmente de acompañar. una persona ha tenido un perro que le adora y le momifican para que esté con él de compañía. O sea, hay diferentes razones para momificar animales.
No, la verdad es que es algo bastante desconocido. No el hecho de que haya momias de animales, que es muy conocido, sino que tuviesen estas funciones, ¿no? Vamos a escuchar otro corte del documental Autopsia, la historia secreta de las momias, sobre lo que pasaba después de la momificación, que digamos esto era lo gordo.
Cuando la persona ya estaba momificada y en su tumba, llegaba el momento más importante de toda su existencia: el juicio de Osiris. En un plato de una balanza, Anubis colocaba el corazón, donde residía el bien y el mal. En el otro, la diosa de la justicia, Maat, ponía su pluma. Tras analizar los actos que el difunto había hecho durante su vida, se emitía un veredicto. Si el corazón y la pluma tenían el mismo peso, el difunto sería aceptado en el reino de los dioses. Si no, sería devorado por la diosa Amit y desaparecería para siempre.
Vamos, menuda gracia si te cogía Amit, ¿no? Porque, vamos, es terrible, te destruía el alma, ¿no? Te la devoraba.
Efectivamente, lo que ha dicho Miguel antes es verdad. El cerebro para ellos no era la sede del pensamiento, o sea, ni del pensamiento, ni de los sentimientos, ni nada por el estilo. Era el corazón, cosa que, por cierto, nos ha llegado hasta nosotros. Sí. Hay muchas cosas de los egipcios que nos han llegado sin que seamos conscientes. Ahora mismo, cuando Pepito quiere a Juanita, pone Pepito corazón Juanita. Pone Pepito cerebro Juanita. Cuando realmente, cuando queremos a alguien, es con nuestra mente.
Claro, nuestra mente, claro.
Y eso nos viene de los antiguos egipcios, como muchas otras cosas. Este juicio final se ve representado en el libro, lo hemos comentado en uno de los capítulos, se ve representado en muchas de las tablas de los maestros de Flandes, hablando del juicio final cristiano, uh-huh. Y tiene unos paralelismos verdaderamente impresionantes.
Sí, hay muchas culturas antiguas al final nos sorprenden con esos paralelismos que han bebido, ¿no? Quizá como una fuente inicial o... Pero aquí la cuestión es que además no solamente estaba el juicio, ¿no? Sino yo tengo entendido que había que además saber cómo guiarse en ese inframundo para llegar al juicio y que saliese todo bien.
Sí, sí. Muchos de los fragmentos literarios que tenemos, incluyendo uh-huh. el libro de los muertos, el libro sí. es alguno de ellos una forma de navegar todos los diferentes problemas que van a ocurrir después de la muerte para poder llegar al más allá. Siempre nos gusta decir que para los egipcios, que estaban convencidos de la superioridad de la cultura egipcia, sobre todo el más allá y la otra vida era Egipto con aire acondicionado.
Era un Egipto 2.0 o algo así te podría decir, más, como se diga hoy en día.
Ese viaje que hacía el muerto se parece mucho a una gincana. Tenía que ir pasando puertas y contestando la respuesta correcta exactamente a las preguntas que se le iba haciendo. Entonces, para eso están las tumbas, están llenas de esas instrucciones, para que el muerto no se equivoque y pueda llegar a ese juicio final, que es la última prueba ya, que es donde está Osiris esperándole.
Yo no sé
No. Digo que todo ese trayecto, que es un trayecto cada vez más complejo, claro, la mitología se va haciendo cada vez más compleja con el paso de los siglos, pues hace que al final en las tumbas encontremos versos y versos del libro de los muertos que hablan precisamente de esas instrucciones, de ese cuidado, cuando te pregunten esto, tú tienes que responder esto, y así sucesivamente hasta llegar a traspasar esa gincana. Pues
qué miedo, que no solamente morirse, ya quedaba miedo también. Bueno, Jesús, Miguel Ángel, se nos ha acabado el tiempo, lo he rociado de natrón, le he echado resina, has hecho de todo, pero nada, no nos deja en paz. Antes de despedirnos, recordamos Jesús Herrerín y Miguel Ángel Sánchez, autores de La momificación egipcia, La vida eterna paso a paso, editado por Nun. Muchísimas gracias por la visita.
Muchas gracias, Rodríguez.
Gracias a ti.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo y Alex Zapatero a los mandos radiofónicos. Gracias de verdad por estar ahí. Y ahora hacer cosas, que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo. When a man is young and certain,
He hopes that fate will send love that has no crying, love that has no end, my love, love that has no end. But when his life is turning as it was meant to be, fate sends a love that hangs him high on a gallows tree, my love, high on a gallows tree, my love, high on a gallows tree.